La Voz de América presenta.
Entre pequeños empresarios, algunos hispanos, el presidente Joe Biden refuerza su plan de recuperación económica. Desde Guatemala denuncian red continental de coyotes que abusan de niños en la frontera. Además, hasta con boletas de fútbol, la Casa Blanca promueve vacunación masiva contra el COVID-19. Y crecen los padecimientos de los niños con enfermedades crónicas en Venezuela. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López. Centrando su estrategia en los propietarios de pequeños negocios, el presidente Joe Biden respondió este miércoles a las crecientes críticas republicanas que cuestionan su plan de recuperación económica. En vivo nos acompaña Jorge Agobián y le preguntamos cómo impacta este apoyo extra que le está ofreciendo la Casa Blanca a los pequeños empresarios de origen hispano. Jorge.
¿Qué tal, Yasmín? El presidente Biden resaltó su plan de 28 mil millones de dólares para ayudar a pequeños restaurantes en el país que han sido impactados por la crisis económica generada por la pandemia de coronavirus. Y para eso visitó un restaurante, uno de los beneficiados de este programa, un restaurante mexicano aquí en la capital de la nación, de donde salió el mandatario con tacos y enchiladas. Luego regresó a la Casa Blanca, desde donde emitió un discurso sobre el desarrollo de su plan de rescate económico de 1.9 billones de dólares, que incluye ese dinero para los restaurantes. Esto fue lo que dijo.
En este momento parece que podremos brindar ayuda a aproximadamente 100 mil restaurantes y a otras empresas elegibles. Cuando aprobamos el plan de rescate estadounidense, algunas personas dijeron que no era necesario, pero esto demuestra que estaban equivocados, que es muy necesario. Y nos aseguraremos de que la ayuda se distribuya equitativamente. También reservamos fondos para los restaurantes, bares, camiones de comida más pequeños y muchos restaurantes familiares que no han recibido ayuda hasta la fecha y que la necesitan.
Y por otro lado, la región ha sido noticia desde la Casa Blanca el día de hoy. La vicepresidenta Kamala Harris dijo que siguen evaluando las opciones para responder a la crisis institucional ocasionada en El Salvador tras la destitución de los magistrados y el fiscal general. Por otro lado, también la vicepresidenta anunció que esta semana se reunirá con el presidente mexicano virtualmente y también anunció que entre el 7 y 8 de junio estará viajando a México y Guatemala. Esto como parte de su estrategia para combatir las causas fundamentales de la migración desde el Triángulo Norte. Yasmín.
Jorge, muchas gracias por tu reporte. El gobierno de Estados Unidos se pronunció este miércoles ante la creciente ola de disturbios en Colombia y los señalamientos de presunto abuso de la fuerza pública por parte de los uniformados. Organismos de derechos humanos piden que se investiguen los hechos mientras el gobierno toma medidas para devolver la tranquilidad a las calles del país. Diva Lizeth Cash ha seguido el desarrollo de este tema en el ámbito internacional. Diva, ¿qué se ha presentado? ¿Qué ha dicho desde la Casa Blanca el primer mandatario?
Pues, Yasmín, de la misma manera como se intensifican las protestas en Colombia, que hoy alcanza su octavo día, también crece la preocupación entre los gobiernos del mundo y, por supuesto, la comunidad internacional. Este miércoles, en su pronunciamiento diario, la Casa Blanca respaldó el trabajo que está haciendo el gobierno colombiano para controlar la situación. Sin embargo, le recordó respetar el derecho a la protesta pacífica y evitar el uso excesivo de la fuerza. Miremos el informe. La situación de las protestas en Colombia adquirieron este miércoles relevancia dentro de la administración del presidente Joe Biden. A través de un comunicado, la Casa Blanca reconoció el esfuerzo del gobierno colombiano para profesionalizar sus fuerzas de seguridad, incluido el tema de derechos humanos, por lo cual pidió investigar las denuncias sobre presunto abuso en el uso de la fuerza por parte de los cuerpos uniformados del Estado.
Continuamos apoyando los esfuerzos del gobierno de Colombia para abordar la situación actual a través del diálogo político.
Uno de los principales organismos garantes en el continente de los derechos fundamentales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también cuestionó el presunto abuso excesivo de la fuerza para controlar las manifestaciones.
Se registraron al menos 19 muertes entre el 28 de abril y el 2 de mayo. El 3 de mayo, solo en Cali, fueron al menos 5 fallecimientos más, entre ellos dos jóvenes de 15 y 17 años.
Para el International Crisis Group, hay condiciones de lado y lado de las protestas que dificultan ver con claridad lo que hay detrás del recrudecimiento de la violencia.
No hay ninguna confianza dentro de la comunidad por la policía, y la policía también es como si tienen miedo de su propio pueblo. Entonces, esta relación realmente hay que cambiarlo y hay que reformarlo.
Los antecedentes del conflicto interno que azota por décadas al país parecen aflorar en las protestas, según otros expertos en Colombia.
Yasmín, de acuerdo a un documento que obtuvo Voz de América, hoy la Cancillería del gobierno colombiano reunió al mundo diplomático del país, incluyendo embajadores de distintas partes, para entregarles un reporte en donde, según ellos, al 3 de mayo se han registrado 19 fallecidos durante las protestas, y también, de acuerdo a la información de la Policía Nacional, hay 396 personas lesionadas. Esa es toda la información. Vuelvo con Yasmín al estudio.
Continuaremos informando al respecto, Diolicet. Gracias. A pesar de las continuas advertencias de las autoridades a quienes buscan emigrar irregularmente a Estados Unidos, cientos de ellos prefieren arriesgarlo todo para evitar ser deportados bajo el título 42. Celia Mendoza nos presenta el testimonio de una madre quien lamenta haberse puesto en manos de traficantes humanos junto a su pequeña hija.
Sin la posibilidad de pedir asilo en los puertos de entrada estadounidenses a lo largo de la frontera sur debido al título 42.
Solo están dejando pasar niños menores de 6 años.
Inmigrantes como la hondureña Yamilet Hernández y su hija de 11 años, quienes fueron expulsadas a Reynosa, están dispuestos a ponerse en las manos de traficantes de personas para lograr evadir a las autoridades y quedarse en Estados Unidos.
A veces uno sale del país por la economía en el país, pero no sabe con lo que se va a encontrar aquí. Es triste.
La patrulla fronteriza advierte acerca de los peligros de migrar hacia los Estados Unidos utilizando personas que simplemente no les importan la vida de los migrantes. Aquí en el Rancho de los Guerra, en Roma, Texas, según sus dueños, han encontrado personas divagando, algunas casi deshidratadas.
Las personas tienen que entender que aún seguimos nuestra postura operativa, seguimos haciendo nuestro trabajo, y si tú cruzas, va a haber una consecuencia. Entonces, ¿qué mejor que educarte y no tomar ese riesgo? ¿Qué mejor que educarte y no ponerte en una posición donde a lo mejor seas castigado?
Una advertencia que Yamilet hubiera querido escuchar antes de embarcarse en tan peligrosa travesía, explicó a La Voz de América.
Si yo hubiese sabido lo que me iba a pasar, no me hubiera venido.
Celia Mendoza, Voz de América, Roma, Texas.
Y a propósito, desde Guatemala, organizaciones protectoras de niños denunciaron la existencia de una red continental de coyotes que abusa de los menores en la frontera sur de Estados Unidos. ¿De qué forma? Nos cuenta Ligia Toledo.
De enero a marzo, la patrulla fronteriza de Estados Unidos localizó a 18.663 menores no acompañados en la frontera sur del país. Representantes de grupos de protección migratoria y laboral, como Fidelina Mena del Centro de Derechos Laborales de Costa Rica, denunció que existen casos en donde los tratantes ofrecen entrada directa a Estados Unidos a través del alquiler de niños. Según sus palabras, los interesados deben pagar entre 700 y 1.000 dólares.
De Panamá a Costa Rica a Nicaragua, hay una red de coyotaje, usan a los menores de edad para cruzar las fronteras y unirse con los demás grupos que están acá.
El director del Observatorio de los Derechos de la Niñez en Guatemala también aseguró que los menores alquilados son utilizados como mercancía.
Además del tráfico humano, pueden ser sujetos de trata de personas bajo la modalidad de explotación laboral o de explotación sexual.
La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas de Guatemala ha venido trabajando junto a gobiernos locales para prevenir que los menores caigan en redes criminales.
Desarrollamos algunas acciones informativas que permiten que en algún momento estas personas que se encuentran en tránsito puedan tener información en relación a los riesgos y cómo prevenir ser víctima de violencia sexual, explotación y trata de personas.
Pero ante la magnitud de la situación, son conscientes de que queda mucho por hacer para exterminar el abuso de los menores. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
Las raíces de la problemática migratoria son profundas y no solo retan a las agencias humanitarias y a los gobiernos. Por eso un grupo de académicos se refirió a los retos que existen para hallar soluciones a la compleja crisis. Alonso Castillo tiene los detalles.
La violencia, la depredación liderada por pandillas, la discriminación y la creciente corrupción que sumerge a las instituciones de la región se conjuga con el efecto devastador que tendrá la pandemia en Centroamérica, dijo José Miguel Cruz, director de investigación en la Universidad Internacional de la Florida. Oleadas de inmigrantes, especialmente niños, entre alambres y cielos divididos entre México y Estados Unidos.
La vulnerabilidad económica y social de esta población es tan alta que una vez que conocen que los mecanismos básicos de protección que debe establecer el Estado fallan, la única opción que encuentran es irse de sus países de inmediato.
El Centro de Género y Estudios de Refugiados de la Universidad de California, liderado por Blaine Buki, brinda, según dijo, apoyo a los derechos humanos de los refugiados mediante la promoción de políticas estratégicas de litigio, capacitación y tutoría de abogados.
Los estándares legales para el asilo y quién califica para protección en este país son increíblemente complicados. Los requisitos probatorios para los solicitantes de asilo se han incrementado literalmente año tras año.
Según la profesora Ann Richard, la administración Biden ha tomado pasos para incentivar un enfoque nacional e internacional y mirar a ambos lados de la frontera y entender por qué están escapando.
Vemos que la administración de Biden ha tomado algunas acciones positivas en tener un acercamiento muy serio a este tema y contar con profesionales en la Casa Blanca y las agencias para lidiar con estos problemas.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
En breve les contaremos cómo dos de los estados más apetecidos por los turistas en Estados Unidos ya tienen plan de reapertura.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Con nuevas estrategias y no solo con argumentos médicos, la Casa Blanca busca promover la vacunación de la población en Estados Unidos. José Pernalete nos cuenta quiénes y por qué se han unido a la campaña de la Casa Blanca.
El propósito de la Casa Blanca es explícito: vacunar a toda la población estadounidense. De hecho, este miércoles, el equipo de respuesta especial contra COVID-19 del gobierno destacó que además de los despliegues de instalaciones federales para la inmunización, hay aliados de la empresa privada que se han unido a la lucha contra el coronavirus.
Uber y Lyft ofrecen viajes gratis y con descuento en un área rural remota sin una vacuna cerca de usted. Estamos enviando dosis directamente a las clínicas rurales y también estamos trabajando con las principales empresas para ofrecer ofertas y promociones especiales para quienes se vacunen. Puede haber algunas opciones no tan saludables, como la cerveza y las rosquillas, si eso es lo tuyo. Ligas deportivas como NASCAR, NFL, MLB también se están uniendo al esfuerzo ofreciendo obsequios de boletos en programas de vacunación de estadios y descuentos y mercadería.
Un estudio de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades refuerza la premisa de seguir vacunando a la población y así ganarle la carrera a la diseminación de las variantes del COVID-19.
Proyectan que las condiciones locales y las variantes emergentes están poniendo a muchos estados en riesgo de aumentos en los casos de COVID-19, especialmente si no incrementamos las tasas de vacunación y si no mantenemos nuestras estrategias de mitigación actuales hasta que tengamos una masa crítica de personas vacunadas. Más específicamente, debemos seguir vacunando a las personas, pero todos debemos seguir practicando ciertas acciones de prevención para ayudarnos a obtener los resultados positivos previstos.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Ya hay expectativa en Estados Unidos por el levantamiento de las restricciones impuestas por el COVID-19 en varios estados. Nueva York espera su reapertura total en los próximos 2 meses, mientras que en el estado de Florida su gobernador dice que quiere que la gente disfrute y viva libremente. En la Gran Manzana se encuentra nuestra compañera Laura Sepúlveda. Laura, ¿cómo manejarán entonces los establecimientos el límite de capacidad y qué dicen los residentes de Nueva York?
Pues, Yasmín, a partir del 19 de mayo, los restaurantes, las peluquerías, algunos lugares, por ejemplo, como Broadway, a pesar de que ha decidido no abrir para esa fecha, sino hacia el mes de septiembre, teatros también, otros sitios de reunión pública, podrán abrir con ninguna límite de su capacidad. Lo que quiere decir, pueden abrir al 100% de su capacidad. Va a haber una restricción para esos sitios que están abiertos al aire libre, como los estadios, y por esta razón, las personas podrán estar allí hasta llegar a un 33%. Este es un poco lo que preparamos de esa nota de reapertura que cada vez se acerca más.
La reapertura no es un interruptor de luz.
Bajo esa premisa dada por el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, durante los próximos 2 meses, se avanza en un plan de reapertura total pero paulatina en el estado en donde 46,9% de la población ya ha recibido la primera dosis de la vacuna, cifra que equivale a más de 9.300.000 personas.
Necesitamos trabajar, usted sabe, no solamente con el favor de Dios a poder seguir generando, sino cómo le hacemos la economía, no podemos tener, comemos todos los días, desayunamos todos los días.
Como Lili, muchos esperan que no solo la ciudad, sino el país vuelva a la normalidad. Aún así, los trabajadores que mantienen contacto con el público no bajan la guardia.
Todo el mundo aquí tiene miedo en ese aspecto acerca de lo de la enfermedad.
El servicio del subterráneo se reactivará las 24 horas el próximo 17 de mayo, mientras restaurantes, salones de belleza, museos, gimnasios y teatros, a partir del 19 del mismo mes, no tendrán restricciones de capacidad de aforo, pero grandes estadios al aire libre sí mantendrán un límite del 33%. La Florida, mientras tanto, da pasos más rápidos. El promedio de nuevos casos en el estado cayó en más del 13% a lo largo de la última semana y las restricciones locales han sido eliminadas por el gobernador, quien al anunciar la decisión la atribuyó a que ya no se encuentran en estado de emergencia. Otras medidas de protección podrían aplicar en negocios privados o edificios federales que aún no actualizan sus protocolos.
Y entre los locales, una de esas medidas que celebra es precisamente la reapertura del subterráneo. Esto da cuenta de que hay varias personas que utilizan este servicio durante las horas de la madrugada para llegar muy temprano a su trabajo. Y por supuesto también el anuncio que se ha hecho durante las últimas horas de que en esos lugares como estadios se iniciará la vacunación para los asistentes.
Pues son muy buenas noticias para los estadounidenses, Laura. Muchas gracias. Este miércoles, Facebook reiteró su decisión de suspender la cuenta del expresidente Donald Trump. La Junta de Supervisión Independiente, que fue contratada por el medio social, concluyó que 2 de los mensajes publicados por el expresidente Trump el 6 de enero durante el intento de la toma al Capitolio violaron gravemente los estándares comunitarios de la plataforma social. La comisión evaluará en 6 meses si suspende o no permanentemente la cuenta del exmandatario. En respuesta, Trump lanzó su propio portal web.
Después de la pausa, exploramos nuevas denuncias de la oposición en Nicaragua y hacia dónde se dirigen sus alertas a la comunidad internacional.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
La oposición de Nicaragua denunció que las reformas electorales aprobadas por la Asamblea Nacional de ese país alejan la posibilidad de un cambio democrático en el país centroamericano. El oficialismo, por su parte, se defiende. Donaldo Hernández nos explica.
El precandidato Juan Sebastián Chamorro fue uno de los primeros líderes de la oposición en rechazar las reformas electorales que aprobó el Parlamento nicaragüense. Los cambios en la legislación inhiben a quienes promuevan sanciones contra funcionarios públicos que reciban financiamiento del exterior o hayan participado en lo que el gobierno llama el intento de golpe de Estado en 2018.
Ortega siempre ha sido fraudulento, nunca ha sido un demócrata, siempre ha intentado robarse las elecciones.
Sin embargo, el diputado oficialista Gualmaro Gutiérrez afirma que las reformas garantizan elecciones transparentes, al tiempo que rechazó cualquier crítica de la OEA.
Yo creo que como institución ha perdido mucha credibilidad a nivel internacional, especialmente desde el punto de vista electoral.
La oposición denuncia que con la reforma es también clara la pérdida de independencia de los jueces electorales. El Poder Legislativo nombró a 8 nuevos magistrados para el Consejo Supremo Electoral y reeligió a 2, entre ellos al Humberto Campbell, sancionado por Estados Unidos por cometer supuestos fraudes electorales.
Unos jueces totalmente los sandinistas.
Pese a que la oposición asegura estar en desventaja ante el oficialismo, Juan Sebastián Chamorro asegura que la oposición debe participar de los comicios del 7 de noviembre.
Porque si nosotros no estamos ahí presentes, ¿cómo vamos a documentar los abusos que quieren cometer?
Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Atrapados y atemorizados en medio de la pandemia están los niños con enfermedades crónicas en Venezuela. Álvaro Algarra nos cuenta que ante la imposibilidad de recibir trasplantes o tratamiento, la cifra de muertos sigue en aumento.
Entre el 28 de abril y el 1 de mayo se registraron a diario decesos entre los pacientes del hospital de niños más importante del país, el JM de Los Ríos.
Isabel Arellano, madre de Wilmer Rangel, de 8 años de edad, clamó al gobierno para que ponga sus ojos en los infantes con enfermedades crónicas del país. Su hijo debe someterse a 3 diálisis semanales para sobrevivir.
Porque ya basta tantas muertes con nuestros niños, ¿verdad? Ya van 6 en menos de 15 días. Nuestros pacientes quieren seguir viviendo, necesitamos trasplante.
En una situación similar se encuentra Virginia López, la madre de una niña de 6 años diagnosticada con cáncer. Le contó a La Voz de América que debido a la crisis se han ido muchos especialistas del centro de salud.
No hay médico, no hay neurólogo, no hay nada.
Nosotros necesitamos que nos ayuden, nosotros las mamás.
La directora de la ONG Prepara Familia, Catherine Martínez, aseguró que las pésimas condiciones en las que permanecen los infantes agravan sus casos.
Yo quiero recordarle a la comunidad internacional, inclusive a la nuestra, que estos niños tienen medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y nosotros todo esto que está ocurriendo lo estamos documentando debidamente.
El gobierno nacional, a través del ministro para la Salud, asegura que se está brindando la atención y respuesta a los niños y atribuye esa atención al presidente Nicolás Maduro. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Inspiración en medio de las dificultades. Esa es la historia que veremos en minutos. Ya volvemos.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Entre las miles de familias venezolanas que siguen buscando refugio en el municipio de Arauquita, Colombia, sobresale la historia de dos mujeres que tuvieron que dejar su país con lo poco que tenían. Yair Díaz nos cuenta por qué sus sueños inspiran.
Hace más de un mes yo salí de allá por la situación del bombardeo que hubo. Y, o sea, muchas situaciones porque ya no teníamos qué comer ni dinero.
Ella es Maribel Coromoto, una víctima más del desplazamiento forzado por los enfrentamientos entre grupos ilegales y la Guardia Bolivariana de Venezuela. Para poder sobrevivir, trajo consigo lo único que podía cargar, su máquina fileteadora. Más que su supervivencia, con ella hoy teje una nueva historia.
Arreglo en general. O sea, cosa de todo, tengo tres planas, tengo dos peleteadoras y tengo una cuallaretera.
El sueño de Maribel era crear su propia microempresa, anhelo en el que la acompaña Luz Miriam, su amiga no solo de costura, sino de batallas diarias contra la desesperanza.
Y la gente empezó a acercarse, arréglame lo mismo, doy $1,000, $2,000, cuánto cobre.
Pero las de estas dos mujeres son la excepción en medio de la crítica situación. Aura Rangel, portavoz de la alcaldía de Arauquita, le contó a La Voz de América que desde el 21 de marzo no ha parado el desplazamiento masivo de venezolanos a esta frontera.
Hemos tenido que jugar con una pandemia que les ha limitado a ellos las salidas o de pronto esparcimiento en algunos lugares del municipio.
Y no permite vislumbrar el retorno en el corto plazo, pues los venezolanos que huyeron temen morir en medio del fuego cruzado si intentan regresar al lugar de donde viene la mayoría. La Victoria. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
¿Y qué mejor manera de celebrar el 5 de mayo, una gran fiesta de los mexicanos en Estados Unidos, que ir a un buen restaurante a comer tacos, como lo hizo el presidente Joe Biden? El mandatario llegó al establecimiento llamado Las Gemelas en Washington, D.C., propiedad de dos inmigrantes mexicanos que hoy son ejemplo de resistencia y del ingenio que caracteriza a la comunidad mexicano-estadounidense.